En Capital Radio, Cripto Capital, con Carlos Puig Sagibela.
Saludos a todos los criptocapitaleros. Para vosotros es este programa, el primero de la radio española, que te cuenta lo que nadie te está contando sobre la tecnología blockchain y el mundo cripto. Estamos aquí para informar, formar y entretener, y si es posible, todo a la vez. Bueno, pues hoy traemos a un invitado muy singular que nos va a explicar cosas muy interesantes. Alberto Muñoz Cabanes, fundador de Xtrader. ¿Qué tal estás, Alberto? Me parece que tenemos algún problema con el sonido.
Ahora sí, ahora buenas sí, tardes, Carlos.
Ahora ya sí te, disculpa, ahora ya sí
que te tenía silenciado.
Perfecto, pues, pues encantados de estar contigo y ahora empezaremos la conversación contigo, que va a ser sin duda muy interesante. Pero también tendremos nuestras habituales secciones del Crypto Enigma, la Criptopedia, el Criptotest y el Criptoconsejo. Entonces vamos a empezar con el Crypto Enigma, como siempre. Hoy consiste en saber qué es el desafío de las 21E8. Esto parece un rompecabezas, pero repito, consiste en saber qué es el desafío de las 21E8. Resolveremos el enigma al final del programa, pero solo si sois buenos y os quedáis con nosotros. She walked out again. Bartender said, I got you. Yeah, cause I too have been in your boots, my friend. Opened up back in 85. Got me over my first wife. Been staying busy since the first night. It's a story old as time. God made the world in 7 short days. He said it was good. I bet it was great. Bueno, pues como os decía, hoy en Crypto Capital tenemos con nosotros a Alberto Muñoz Cabanes. Alberto es profesor del Departamento de Economía Aplicada y Estadística y vicedecano en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, donde también coordina el grado en Turismo. Fundó la web xtrader.net en 2001, una publicación online enfocada en trading automático. Colabora con medios como Intereconomía y El Economista y participa como ponente en eventos de trading y mercados financieros, además de contribuir en la competición RoboTrader, una de las competiciones en el ámbito hispanohablante más prestigiosas en trading automático. Bueno, Alberto, no sé si me dejo algo.
Uf, no sé, puede ser. He hecho muchas cosas.
Seguro que sí. ¿Hay algo que tengas, a lo que tengas especial cariño de todos los proyectos en los que estás involucrado o has estado involucrado?
Esto es como los hijos. Sí. Tienes muchos hijos y a todos los quieres por igual. O sea que yo creo que cada uno tiene sus cosas. La universidad, evidentemente, es mi proyecto principal, mi proyecto de vida, mi trabajo más importante, pero evidentemente Xtrader me ha dado mucho y bueno, está ahí. O sea, es un hijo, ya ha cumplido 23 años en enero de este año. Entonces, bueno, yo creo que, en fin, se le quiere mucho también. Vamos, al final, a todos los proyectos les coges cariños, te den disgustos, te den alegrías. Esto es un mantenimiento, es un día a día y, bueno, ya sabes, ¿no? Esto funciona así.
Ahora hablaremos precisamente de Xtrader, pero antes de eso hay una pregunta que hacemos a todos los invitados que vienen aquí. Y es si eres criptofan o criptoescéptico y por qué.
Pues soy criptofan. Muy criptofan, además, cuando he sido criptoescéptico, cuidado.
Ah, cuéntanos eso, ¿por qué eras criptoescéptico y cambiaste a criptofan? Cuéntanos.
Bueno, pues esto, a ver, hay una cuestión que es clave y es que la ignorancia pues es la que te hace ser muchas veces escéptico de las cosas. Uh-huh. Y yo recuerdo, y lo voy a decir aquí, no me avergüenzo de ello, creo que fue el año 2011, 2012, ¿sí? Estaba dando una ponencia en RoboTrader precisamente, ¿sí?, sobre mercado Forex, mercado de divisas, y alguien del público me preguntó, oye, ¿qué opinas de Bitcoin? En aquella época, ya me había preguntado a más de uno, ¿eh? Sí. En aquella época y ya se empezaba a conocer. Y estamos hablando de que llevaba Bitcoin, pues eso, tres años.
Tres años.
Sí, sí. Y yo decía, bueno, pues es que eso, al principio, pues lo que todos pensábamos, ¿no? Esto es un dinero de mentira, un invento electrónico que han hecho. Exacto, un Monopoly, no hay nada que lo respalde. También es verdad que las divisas fiat tampoco hay nada que las respalde realmente, pero bueno, es verdad que la confianza que tienes en un organismo público, central y demás en aquel momento, pues dices, bueno, pues contra esto no hay nada que hacer, claro. ¿No? Entonces, lo de Bitcoin, todo el mundo pensaba que era un dinero de mentira que iba a durar muy poco. Y en ese momento lo dije claramente. te dije, no creo que dure. Tú, tengo algún amigo que también me escribió en correo y luego me lo ha recordado, dijiste aquello. Pero bueno, siempre hay tiempo de reconvertirse. Y además, como dicen, hay un dicho por ahí, quizás este dicho no es muy apropiado, pero bueno, sabéis que en la Edad Media se decía aquello de que los judíos conversos eran los peores después.
Es verdad.
Quizás
es
el mejor tema que tratar ahora, precisamente, que están las cosas muy calientes, pero bueno, es un dicho que viene de la Edad Media, digo, para que no haya confusiones. Y bueno, pues efectivamente viene a decir eso, ¿no? De que cuando una persona piensa de una manera y cambia de opinión y piensa de manera radicalmente opuesta, pues generalmente es mucho más radical todavía que las personas que le han explicado esto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso me ha pasado a mí, básicamente.
Bueno, te has convertido en criptofan después de haber sido criptoescéptico, pero sabes que dentro de los criptofans hay varias tribus y una de las más conocidas es la de los maximalistas de Bitcoin, los que piensan que realmente Bitcoin está en una categoría aparte y el resto de los tokens o de las criptomonedas pues realmente tiene un valor bastante menor y relativo. ¿Tú eres de esos?
No, ahí no. Ahí, de hecho, yo pienso que incluso proyectos como Ethereum o Solana... Sí. Pueden llegar en algún momento a amenazar el liderazgo de Bitcoin. Si Bitcoin está donde está ahora mismo es porque, bueno, pues que realmente Bitcoin es un proyecto que, digamos, es el SP500 de las criptomonedas. Fue el primero, el más importante, el líder, el que sentó las bases de todos los demás proyectos. No se entendería Ethereum y otros proyectos sin Bitcoin, con lo cual era necesario que existiese previamente Bitcoin. Pero oye, si no le damos casos de uso y utilidad y empiezan a aparecer proyectos mucho más rápidos y con muchas más posibilidades, lógicamente pueden llegar a reemplazar a Bitcoin en algún momento. Que es verdad, y ahora lo hablaremos seguramente a lo largo del programa, que empieza a haber iniciativas y cosas que parece que hacen que Bitcoin vaya a seguir siendo el líder.
El líder. Momento. Sí, hablaremos de eso porque además es algo muy interesante. Y yo recuerdo una de las frases que comentó aquí Enrique Danz, que le tuvimos también como invitado, y lo que dijo fue que tanto Bitcoin, sobre todo, como también Ethereum, habían demostrado que habían sido capaces de superar el punto a partir del cual ya tenemos que prestarles atención, porque la masa crítica, el número de personas involucradas, el número de transacciones, el volumen que tenemos en el mercado en este tipo de activos, ya no es ninguna broma, ya no es algo que caiga con facilidad o que se vaya a desvanecer en dos minutos. Eso no va a suceder, ¿no? Entonces, no sé si tú estás de acuerdo con esa visión, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Es más, yo pienso que los bancos centrales de todo el mundo ya le tienen cierto miedo a que haya una crisis grave en el mundo de las criptomonedas. O sea, esto hace pensar, lógicamente, que es algo respetable, que es algo, como bien decía Enrique, en lo que me contabas, pues algo respetable, algo que ya la gente le presta atención y que se está utilizando y que en muchos sitios seguramente para pagar sea mucho más interesante, y esto siempre lo digo, ¿no?, que es mucho más interesante en países donde aporta valor. Claro. Aquí en Europa quizás no lo notamos, pero en países en desarrollo el uso de criptomonedas seguramente aporte mucho valor y resuelve muchos problemas a mucha gente. No lo estamos notando, pero efectivamente esto está aquí. Y luego fíjate una cosa, Carlos, seguramente sabes lo que ha pasado con Binance en noviembre del año pasado, ¿no? Sí. Es decir, se llega a un acuerdo, tú dimites, vas a la cárcel para hacer un poco de paripé, pagáis una multa y todos quedamos bien y os quedáis limpios de todo el problema. Ahora mismo a los gobiernos centrales y a los bancos centrales no les interesa para nada que haya una crisis muy grande como la que ya ha habido con FTX. No quieren que se repita esto, porque un problema de este tipo, como bien decías, si ahora se está manejando volumen, hay inversión institucional. Claro. Hay un montón de cosas ya, como esto se caiga, puede hacer daño, puede hacer cierto daño a la economía y no interesa.
Es un tema de tamaño, riesgo sistémico, igual que pasa con la banca, ¿no? No interesa que un gran banco caiga y por eso se ponen todos los medios para que eso no suceda. Pues ahora mismo el mundo cripto ha llegado ya a ese nivel, ¿no? Entonces es verdad lo que estás comentando, ¿no? Volviendo a Xtrader, uno de tus hijos favoritos, ¿no? Una revista online, la creas en 2001. A mí, yo no sabía 2001. Que la habías creado en 2001, fíjate. Ha sido investigando para esta entrevista cuando me he dado cuenta que tiene ya 23 años nada menos, ¿no? Pero ¿cómo se te ocurre? O sea, ¿cómo se te ocurre fundar Xtrader?
Pues te cuento la leyenda, la pequeña leyenda. Yo en aquella época pues era joven, ¿vale? Vamos a decir que tenía 20 y pocos años. Uh-huh. Y bueno, pues en esa época pues me había aficionado ya mucho a la bolsa, recibía mis inversiones en acciones y participaba mucho en un chat a través del IRC, el canal IRC, ya sabes, un sistema de chat que existía en aquella época, que no había ni Messenger, ni WhatsApp, ni había...
No, había eran los foros entonces que se podían utilizar a través de IRC, efectivamente, era una especie de chat, ¿no?
Exacto, era un chat en tiempo real, ¿no? Y había un servicio de una página web, lo voy a recordar aquí, es Iberbolsa, que ofrecía las cotizaciones a través de IRC. Era muy interesante porque tú ponías un ticker, ponías barra, yo qué sé, TEF, y te sacaba en tiempo real las agencias, las cotizaciones, todo, ¿no? Y ahí había analistas que digamos, sponsorizaba la compañía esta Iberbolsa. Y entonces había uno de ellos, no voy a decir el nombre por no levantar ampollas, pero era muy, muy fan de la onda de Elliot. Y a mí eso, claro, yo tengo un mínimo espíritu científico. Yo he hecho economía por la rama cuantitativa. Me formé en ciencias puras. Es decir, tengo un espíritu muy científico, ¿vale? Y entonces cuando veo cosas como la onda de Elliot, pues lo siento mucho, pero a mí me pone muy nervioso. Es decir, son cosas demasiado subjetivas como para tomarlas en serio o como usarlas como un método de análisis. Sobre todo cuando ves al analista de turno diciendo que, bueno, pues pongo este escenario y este recuento de ondas y si no funciona, mañana lo cambio y pongo otro. Entonces eso es muy poco científico, ¿no? Entonces, contra eso, claro, yo protestaba, monté un poco de jaleo en el chat en cuestión y acabaron echándome, ¿no? Y fruto de esa decepción o ese pequeño disgusto, pues nació Xtrader, ni más ni menos. Directamente dije, oye, a lo mejor es que aquí a España no llega toda la información que tiene que llegar y yo, que dominaba el inglés más o menos, pues sí. Digo, ostras, en el mundo anglosajón hay muchas más cosas de las que nos están contando aquí. Aquí, más allá de líneas de tendencia, cuatro indicadores y la onda de Elliot, que estaba ahí a tope por todas partes, pues tiene que haber más cosas. Y efectivamente empecé a investigar y bueno, pues encontré, los primeros artículos son sobre la metodología de Joe DiNapoli, que digamos que daba un sentido un poquito más práctico y menos subjetivo a la onda de Elliot, precisamente. Se cargaba, digamos, todo el tema de recuentos y tal, y simplemente combinando retrocesos de Fibonacci con ser una metodología que era curiosa. Para alguien que estaba empezando, estaba bien. Ajá. Y a partir de ahí, pues vas tirando y ves, bueno, luego llega el boom de los sistemas automáticos de trading, llegan las empresas, pues como Trading Motion y un montón de estas, ¿no? Que aparecen y empiezan a vender, pues, sus sistemas de alquiler para operar en futuros. Empezamos todos a operar en Eurex, aparece Visual Chart, claro. En fin. Todo este, digamos, todo este boom de cosas que han ido pasando desde comienzos de siglo hasta ahora, pues todo eso está en Xtrader, si sigues un poco los artículos que hay en la web, ¿no? Y luego, pues toda la comunidad, claro, el foro, que en su momento, en el año 2008, para que te das una idea, antes de la crisis, pues era de los más visitados y llegó un momento que teníamos como 500,000 de páginas vistas al día, ¿vale? Qué maría, en algún momento. No miento, al mes, no, al día no.
Bueno, al mes. Lo mismo, es una cifra para lo que estamos hablando de esta temática muy, muy, muy alta y muy grande, ¿no?
Y luego es verdad que pues ha habido los cambios, pues eso, a partir de 2008, 2009, 2010, que empieza las redes sociales, empieza WhatsApp, empieza Telegram, y todo eso, digamos, que ha difuminado mucho el ecosistema de las webs tradicionales de hace 10 años, ¿no? Entonces, lógicamente, eso se ha notado en tráfico, en participación, pero bueno, sigo manteniéndola porque, evidentemente, me encanta y además me obliga a escribir, a estar al día de cosas, permite ayudar a la gente, que es por lo que nace la web. Veo que hay desinformación, que hay cosas extrañas, que se habla de la onda de Helio sin saber qué es, y en ese momento digo, oye, no, pues yo quiero dar información a la gente, al menos contrastada o que sea útil, ¿no?, para la gente. Porque además yo sé que el tema del trader es un negocio un poco solitario. Las personas que están en su casa operando en los mercados no tienen información, no tienen acceso muchas veces a cosas, no tienen gente con la que hablar. Y en ese momento es cuando yo decido que Xtrader, que por cierto el nombre viene de eso, de un trader X, de un trader anónimo, de que, no, que está en pijama y zapatillas operando futuros en su casa a lo mejor, pues evidentemente necesita estar en contacto con otros. Y a día de hoy pues es más que patente, ¿no? Con todo el crecimiento que ha habido, que si Reddit, que redes sociales, etcétera, ¿no? Pues hay ya un montón de cosas que evidentemente me han suplantado, me han sustituido. Pero de algún modo Xtrader fue un poco la semilla de todo esto.
Bueno, yo te felicito porque realmente Xtrader, los que no la conozcáis, Xtrader.net, yo para mí es una revista de trader online, para mí es la mejor de España. Ahí podéis encontrar información de todo tipo. Es verdad que está muy enfocado a trading cuantitativo, trading algorítmico, pero también tenéis información de todo tipo de estrategias que podéis encontrar ahí, debates sobre diferentes cuestiones. Yo creo que es, has creado escuela, o sea, realmente has hecho algo. Y yo también me gustaría preguntarte dónde has encontrado las fuerzas para continuar durante 23 años, porque habrá habido momentos más flojos, momentos que en tu vida a lo mejor tus otras prioridades o tus otras actividades igual, pues te podían hacer cuestionarte el hecho de continuar con esto, ¿no? No sé cómo ha sido ese camino.
Pues hombre, resumiendo mucho, quizás la comunidad. Es decir, al final sabes que hay gente a la que ya, luego ya pones cara y apellidos, ¿no? Muchas veces cuando ya, pues, porque en la web, como sabes, Carlos, hacemos también quedadas. Y eso es muy importante. Cierto. Es una de las partes muy importantes de Xtrader, el hacer quedadas, el vernos, el compartir una comida y luego cada uno, oye, se lleva allí su ponencia y cuenta su película en petit comité, digamos, ¿no? En un ámbito un poquito más de estar por casa, donde la gente se sincera. Luego en los corrillos también, ¿no? Que se montan allí, pues hay mucho intercambio de información, salen iniciativas muy buenas. Yo he visto incluso montarse en colaboraciones entre traders, llegar a montar algún fondo de inversión, alguna cosa de estas. Es decir, he visto muchas cosas nacer de la comunidad. Y ya solo por eso, pues creo que merece la pena. Entonces, cada vez que, como bien dices, en algún momento tienes algún momento de bajón, o no tienes ganas esta semana de escribir, o qué demonios escribo esta semana, pues no, te obliga, pues eso, dices, piensas rápidamente en tu comunidad, en la gente que te sigue, y dices, pues creo que merece la pena. Así que, pues eso es básicamente el motor, que yo creo que compensa mucho más que cualquier otra cosa.
Oye, últimamente, bueno, tanto en Xtrader como imagino en tu actividad en redes sociales, has escrito sobre el halving de Bitcoin y sus consecuencias, etcétera. Entonces, ¿nos puedes un poco resumir cómo ves tú el halving, qué impacto va a tener o qué crees que está teniendo o puede tener de cara al futuro, si es distinto a los anteriores halvings? Es decir, un poco discutir acerca de cuál es la importancia de este evento sobre el mundo cripto, ¿no?
Bueno, pues es curioso y como bien decías, he escrito sobre ello además en Xtrader y la sensación que tengo es que esta vez podría ser diferente, para bien o para mal, no lo sabemos, ¿vale?
Sí.
Diferente no tanto a lo mejor en el resultado, todo el mundo tiene la idea en la cabeza de que después de un halving hay una subida muy fuerte de Bitcoin, esto ha sido cierto en los últimos tres halvings, pero es verdad que es, como tú bien sabes, Carlos, la estadística manda y tres datos no son representativos ni significativos de nada, pues es una casualidad.
Si fueran 300 todavía, pero tres,
claro,
tres no.
Claro, claro, efectivamente. Entonces, con tres no hacemos nada. Y entonces, además, sucede una cosa muy curiosa y es que esta es la primera vez en la que se produce un halving y previamente ya hay inversión institucional en los mercados.
Es verdad.
Ya había antes, de una forma u otra, estaba el trust de Grayscale, y había por ahí pues diferentes productos en algunos países, pero bueno, no tenían tanto peso como los famosos ETFs que se han aprobado en enero de este año, ¿no? Entonces, claro, ahora se da la paradoja, fíjate que lo escribí en mi página, de que los mineros aproximadamente añaden unos 900 bitcoins nuevos cada día al mercado, pero claro, es que la inversión que se produce, que entra en los ETFs es mucho más cantidad que eso. Es decir, puede pasar que en un momento dado la oferta que se genera de Bitcoin no llegue a cubrir la demanda de los inversores y eso impulse al alza de precio. Entonces, bien, por ahí tendríamos un punto positivo. Es decir, bueno, puede ser verdad que Bitcoin en nada lo veamos en 100.000 por este motivo, por ejemplo. Podría pasar perfectamente. Pero también puede pasar lo contrario. Puede pasar que haya cualquier quiebra, escándalo, problema, imagínate Tether, algún día nos sorprende, nunca sabemos que estás tradicoleando, que cada vez menos, pues podría pasar alguna cosa de estas perfectamente y de repente que Bitcoin baje un 50%. Habrá muchos inversores que no, que lo hayan hecho para largo plazo y tengan los ETFs para muchos años o mucho tiempo, ¿no? Pero habrá otros que a lo mejor deciden liquidar porque ha saltado su stop loss o porque su riesgo no lo permite, etc., ¿no? Y entonces eso lleva a una segunda consecuencia y es que si el precio baja, va a hacer que muchos mineros dejen de ser rentables. Pero además por dos caminos. Se ha juntado eso que estoy comentando con el halving.
Claro.
Es decir, ahora ya no ganan 6,25, ahora son 3,125 bitcoins por bloque minado. Entonces, ostras, claro, es que si baja el precio y encima recibo menos, o tengo un precio de la luz eléctrica muy, muy barato y un dispositivo, un ASIC, de estos súper eficientes que apenas gasta, apenas consume y que mina muy rápido, pues todavía mejor puedo sobrevivir. Pero estamos hablando de que si esto pasara, fijaos, esto lo ponía en Xtrader, y supongo que lo has visto, hay una tabla en la que hay estimaciones de a qué precios están en break-even los mineros dependiendo del dispositivo y del precio de electricidad.
Cierto.
Y entonces miras por aquí y dices, hombre, bueno, sí que es verdad que si tienes un precio de la luz de 2 centavos por kilovatio hora, ahora hablamos de eso, porque hay muy pocos países que cumplen esto.
Alguno hay, pero son pocos, efectivamente. Desde luego España no.
No, España, olvídate. Europa en general, olvídate.
Sí.
Vamos, estaba viendo algunas estadísticas por aquí. Tendríamos el caso, vamos a ver que lo tenía por aquí.
No, creo pues que Georgia de... o, bueno...
sí, Georgia, Singapur,
de... exactamente,
Kuwait,
es, justo.
Islandia, si aprovechamos energía térmica de los volcanes. Estonia, en fin, algunos países de este tipo, ¿no? Y muchos de ellos incluso en algún caso lo tienen prohibido, el caso de Venezuela, ¿no? O Irán, en fin, este tipo de cosas que evidentemente no, nada, con lo cual, si no tenemos esos precios de la luz, pues o tenemos a un Bitcoin en torno a 70, 58.000 y tal, o difícil, hombre, claro, si tenemos el dispositivo más caro del mundo, pues a lo mejor con 22.000, 27.000 dólares ya aguantamos, ¿no?
Claro.
Son 40.000 y tal, bueno, esos precios todavía, pero eso es una caída de un 50, 50 y pico por ciento. ¿Cuántas veces caídas hemos visto en Bitcoin de un 50 y pico por ciento? Pues unas cuantas. Entonces, podríamos ver eso, problemas en ese sentido, ¿no? Entonces es una situación muy diferente a todas las situaciones previas. Pensemos, por ejemplo, que uno de los halvings se produjo, si no recuerdo mal, cerca de la crisis que hubo en Chipre y Grecia, sí, efectivamente, la de 2012.
Es verdad.
Y ahí Bitcoin tenía otro significado y otro contexto completamente distinto. Y ahora, sin embargo, pues eso, estamos en una coyuntura de la cual hemos pasado de ser un activo odiado, en el cual se usaba solo para blanqueo de capitales, para armas, para drogas, para etcétera, y que los bancos renegaban de él a ser el objeto más codiciado por los inversores institucionales. Es algo increíble, pero ahí estamos.
Es curioso porque esa evolución se ha producido, incluso hay declaraciones de Jamie Dimon hablando mal pestes del Bitcoin hace 3 años y ahora diciendo lo contrario, etcétera, pero yo creo que ese sentimiento aún no ha calado en el gran público. Es decir, el gran público sigue con la narrativa de que, uy, esto de Bitcoin suena muy, muy raro, suena a delincuencia, suena... O sea, eso todavía no se ha roto porque la narrativa de los institucionales, por supuesto, ya están fuera de esa narrativa, pero el público en general está como inquieto, diciendo, bueno, yo no me fío. Es verdad que mi cuñado ha ganado mucho, o dice que ha ganado mucho, pero yo todavía no me fío. ¿Cómo crees que va a evolucionar esto? ¿Va a ir rápidamente calando la idea de que realmente es un activo que merece la pena tener en la cartera de inversiones de cualquier persona? ¿O cómo crees que va a funcionar?
Bueno, a ver, aquí hay mucha tela que cortar. Por un lado, hombre, es cierto lo que dices, Carlos, de que efectivamente hay mucha gente que no sabe de qué va esto, lo asocia con el mal, con delitos, con historias de estas, y sin embargo, bueno, pues los institucionales se han metido, o sea que esto no es casual. Uh-huh. Aquí pasa algo, aquí hay una valoración, evidentemente, y bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, con programas como el tuyo, lo cual, por cierto, te felicito, que no había tenido la ocasión hasta la fecha.
Muchas gracias.
Pues efectivamente se está difundiendo cada vez más información. A mí cada vez pues me llaman más de los medios. Claro. Mañana mismamente tengo una charla frente a una asociación de empresarios en Guadalajara. Te quiero decir, cada vez hay más interés por esto, ¿vale? Y cada vez hay más gente que empieza a comprender que esto no es solo dinero para, o sea, dinero electrónico que sirve para engañar a las autoridades, sino que es mucho más. La clave, sobre todo, yo creo, y esto lo vi en un programa que echaron hace algunos años en el Canal 4, es que la gente no entiende realmente qué es la tecnología blockchain y qué es lo que hay detrás de eso.
Exacto.
¿Vale? Y cómo se consigue, mediante un sistema muy inteligente creado por Satoshi Nakamoto, conseguir crear un sistema de incentivos para todos los participantes que permite el mantenimiento de un sistema monetario completamente nuevo en el cual no necesitas intermediarios. Esa es la clave. Y la gente no ha entendido esto todavía.
No.
La gente se queda con que, bueno, es una cosa ahí, ¿qué tal? Que la gente se engancha la luz y mina y no sé qué. Y dicen, no, a ver, vamos a ver, esto es otra cosa completamente distinta. O sea, esto no es un invento ni es una cosa... Bueno, es que hay que pensarlo. Es que Bitcoin ya tiene 15 años, va a ser, si no me equivoco, ¿no? Este año.
Eso es.
Que son 15 años. Es que si no ha muerto ya Bitcoin en 15 años, y cada vez está más asumido y ya los inversores institucionales lo consideran un activo más dentro de su cartera, pues es evidente que esto va adelante, ¿no? Y luego decías, la gente invierte, no invierte a largo plazo, tal. Es que al final, el otro día veía la noticia hace unos días, los planes de pensiones están valorando entrar y a poner una parte de sus carteras en este tipo de ETFs.
No me extraña, como han hecho algunas empresas con mucho éxito y han conseguido revalorizaciones en bolsa espectaculares. Con MicroStrategy y otros ejemplos, ¿no? Pero sí, ese es el más relevante. Esto que decías de que la gente no conoce la tecnología blockchain y por eso aquí intentamos divulgar también esto, es importantísimo porque resuelve un problema que llevaba siglos sin resolver, que es el famoso problema de los generales bizantinos. El problema de poder intercambiar, en este caso valor, sin un tercero de confianza, sin que haya un intermediario, como tú estás diciendo. Entonces, cuando la gente entienda esto, es una revolución realmente. Y no es solo el tema de que la cripto sube, baja, gano dinero, pierdo, no sé qué, volatilidad. No. Hay algo más profundo que resuelve la tecnología blockchain.
Claro, y es que si lo llevas al extremo, es que hay más, Carlos. Es decir, no solo transacciones, es cualquier tipo de información que se pueda registrar.
Claro.
Esa es la cuestión.
Claro.
Es desde lo que es Ethereum, que es un sistema operativo descentralizado en el que puedes ejecutar lo que quieras y se almacena y está ahí para todo el mundo y que puedes consultar además en una blockchain y que es público y transparente. Es que no se podía conseguir mayor nivel de transparencia.
Alberto,
digamos,
tenemos que hacer un corte publicitario. Vamos a seguir hablando de esto, que es interesantísimo, pero quedaros ahí porque en 5 minutos volvemos.
Capital Radio, la genuina radio económica.